Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Gracias, Miguel Bárcena. Gracias, Enrique. Que acaba de estar aquí con nosotros. Nos vino a visitar acá a nuestros estudios, acá en cabina central, desde la bella capital del Estado de México. Y pues tuvimos el gusto de tenerlo por acá en una entrevista muy interesante. Gracias, Miguel. Pero bueno, le saludo en nombre de él y de Ariel Ruiz, de Daniel Gutiérrez, de Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Fernando Rosel, Pepe Barriga, por supuesto, sí, y Cristian Maldés en la dirección y producción general. Todo este equipo de trabajo le saluda en esta tarde de martes 13. Ay, martes 13, ¿qué era? El martes, no, era viernes 13, ¿no? O martes 13 también, creo que hay una también de martes 13, ¿no? Ya no me acuerdo si era marzo. Bueno, martes ni te casas ni te embarques, ni de tu casa te apartes, decía, ¿no? Y viernes 13 era la película, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, les saludo con mucho gusto en este día que es de buena suerte, así es que bueno, así lo vamos a ver, ¿sí? Agradeciéndole el favor de su atención, invitándole a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La familia de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue a los Estados Unidos como un posible acuerdo en el marco de negociación entre el gobierno de la Unión Americana y el IE criminal. Los detalles con Jan Carrillo. A ver, Jan, ¿qué sabes?
Buenas tardes, Enrique. Te adelanto que la madre de Ovidio Guzmán y 17 familiares cruzaron legalmente a Estados Unidos por Tijuana como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia. El grupo fue recibido por autoridades estadounidenses en un operativo que refuerza las negociaciones en torno al caso de El Ratón, quien podría declararse culpable en julio. Los detalles en breve.
El Ratón, bueno. En la mañanera se habló de las acciones para enfrentar la crisis por el gusano barrenador, entre otros temas que le comparte a usted Judith Santier Reyes. ¿Cómo estás, Judith?
Buenas tardes, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que hasta el momento no hay reportes de que en el sexenio pasado se haya dado la compra de medicamentos a sobreprecio. Aseguró que el sistema de salud que actualmente se tiene es mucho mejor que lo que brindaba el Seguro Popular. En esta conferencia de prensa también se habló del gusano barrenador y del caso de la gobernadora de Baja California. Más detalles en unos minutos.
Bueno, pues ahí está. Elementos de seguridad del país incautaron más de 3 toneladas de cocaína en Guerrero y Chiapas. Los detalles con Daniel Pérez. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique. Te reporto que fuerzas federales incautaron más de 3 toneladas de cocaína en operativos realizados en Guerrero y Chiapas, con un golpe económico de casi 400 millones de pesos al crimen organizado. Los aseguramientos en alta mar y en un tráiler con doble fondo refuerzan la ofensiva contra el narcotráfico en rutas clave del país. Los detalles más en breve.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Dando seguimiento al tema del huachicol, nueva información señala que las operaciones relacionadas a este crimen se extienden ya hasta el Caribe. Fíjense nada más. A ver, Ariel, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el huachicol mexicano dio un salto internacional. Crudo robado en México es exportado desde Texas al Caribe bajo etiquetas falsas y rutas opacas en una red que mezcla petróleo saqueado con cargamentos legales para borrar su origen, según agencias de Estados Unidos. El esquema ya salpica a puertos y gobiernos de 5 países. Los detalles en breve.
¿Qué irá a pasar con el tema del huachicol? Bueno. Y el gobierno de Toluca creó los comités delegacionales para combatir la violencia de género. Sebastián García, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que Toluca lanza una estrategia innovadora para combatir la violencia de género con la creación de comités delegacionales de género en sus 48 delegaciones. Estos comités recibirán capacitación y trabajarán de la mano con la comunidad para abordar las alertas de género activas en el municipio. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión. El enlace internacional. Bueno, pues me da gusto saludarle y déjeme ir con el comentario a la noticia. Pues ahora resulta que llegan allá a la frontera. La frontera de San Isidro es la un paso fronterizo entre Tijuana y San Diego. Y si la población que sigue de Tijuana hacia los Estados Unidos, la población fronteriza es San Isidro. Y pues ahí llegaron, ¿no? Ahí llegó la familia, se habla de 17 personas, vamos a ver. Y llegan a Estados Unidos como parte de un acuerdo. ¿Cuál es este acuerdo? Pues lo sabrán ellos, ¿sí? ¿A qué se compromete Ovidio llevándose a la familia para allá? Pues mire, a lo mejor el compromiso es, a ver, yo me traigo a mi familia para acá, para que estén seguros, les dan a lo mejor una nueva identidad, no sé, estoy especulando, y yo les digo, les doy información, ¿no? ¿Cuál información puede ser? Pues mire, personajes, personalidades metidas en el negocio del trasiego de estupefacientes, eventualmente si hubiera algún político o algún, no sé, sí, rutas, en fin, números, cuentas, hay mucho material, ¿sí? ¿Cuál puede ser la oferta? Pues mira, en lugar de que te estés en prisión perpetua, pues siendo un hombre joven como es Ovidio, pues a lo mejor 20 años, no sé, le digo que estoy especulando. Pero lo que es una realidad es que, pues este asunto obedece a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos. ¿De qué va el acuerdo? Eso no lo sabemos, sí, pero eventualmente, pues se conoce que les va a beneficiar a esta familia. Que mire, yo creo que de pronto sí nos damos cuenta, ¿no? Está el Chapo Guzmán, están sus hijos, pero a mí me cuesta trabajo pensar que necesariamente toda la familia se dedica a lo mismo, ¿no? Habrá gente que diga, no, yo no le entro a este tema, no, no me gusta, yo no, ¿no? Yo soy de otra cosa. Entonces, a lo mejor a muchos de estos les viene bien porque pues, finalmente se van a salir de una vorágine, de una dinámica de ilegalidad y violencia, ¿no? Vamos a ver cómo y qué hay a partir de este asunto. Bueno, por lo pronto, pues déjeme ir con Jan Carrillo, que le tiene esta información, pero ya los detalles. Adelante, Jan.
Gracias, Enrique. Te reporto que Griselda Guadalupe López Pérez, madre de Ovidio Guzmán, cruzó a pie la frontera por la garita de San Isidro, en Tijuana, acompañada de otros 17 familiares, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El grupo fue recibido por agentes de los U.S. Marshals, quienes confirmaron su llegada y difundieron un video en el que se les observa con maletas y aproximadamente $70,000 en efectivo. El cruce ocurrió el pasado 9 de mayo y forma parte de las negociaciones que sostiene Ovidio Guzmán, alias El Ratón, con autoridades estadounidenses, en las que se espera que se declare culpable en una audiencia programada para el 9 de julio en Chicago. Entre los familiares también figuran sus hermanos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y otros allegados cercanos al círculo de los Chapitos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por sus siglas SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que los familiares no eran buscados por el gobierno mexicano. Así lo declaró Harfuch.
Y es evidente que al estar su familia yéndose a Estados Unidos, pues es por esta negociación o criterio de oportunidad que el propio Departamento de Justicia le da. La familia que se fue no era objetivo ni eran buscados por las autoridades mexicanas, pero tal cual lo comentas, pues por supuesto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene que compartir información con la Fiscalía General de la República y más, repito, por una razón principal, que quien detuvo a Ovidio es el ejército mexicano.
Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias, Jan. Y nos vamos ahora con Cristian Valdés y los diarios, lo que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 13 de mayo del 2025. Claudia Sheinbaum y los empresarios renuevan el paquete contra la inflación. La presidenta de México firmó la renovación del paquete contra la inflación y la carestía con tiendas de autoservicio y productores agropecuarios. En más información, familiares del Chapo Guzmán se entregaron a las autoridades de Estados Unidos y esta entrega voluntaria se suma a la extradición de Ovidio Guzmán en el año 2023. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. 39% menos delitos en 11 municipios con estrategia operativa Oriente. A 47 días de la implementación en el Estado de México, se reporta la reducción del 23% en los homicidios. La gobernadora del Estado, Delfina Gómez, presidió la mesa de coordinación para la construcción de la paz. En información internacional, Francia desmiente que Macron y los líderes europeos estuvieran consumiendo drogas tras un video difundido en redes sociales.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, está usted escuchando la segunda emisión de Línea de Atención Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y bueno, la pregunta del día, ¿cree que la crisis del gusano barrenador en Estados Unidos afectará la distribución y el peso de la carne en México? Regálenos un comentario, 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Vamos a un corte, continuamos con más después del mismo y continuamos en streaming. Vamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, les recuerdo que esto es la segunda emisión de Línea Alta Tensión Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Nosotros estamos transmitiendo desde Toluca Capital. Una tarde grata, ¿eh? Otra vez con estos días así medio empachadones, pero con clima bonito, fíjense. Bueno, vamos a ver, al rato le damos el reporte meteorológico. Por lo pronto, déjeme ir con Antonio Soriano hasta Querétaro, porque el gobierno de este estado busca regularizar viñedos para fomentar el turismo y empleo. Fíjese cuánta gente va al Valle de Napa, allá en San Francisco, a hacer estas visitas a los viñedos y a degustar un buen vino y tal. Eso puede ser una, digamos, un espacio para un turismo que ahí no se hace mucho, ¿no?, que es el de la visita a viñedos. Puede ser una oportunidad interesante para quienes tienen viñedos allá y para la propia Secretaría de Turismo del Estado. Pero bueno, vamos con Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el gobierno de Querétaro trabaja en la regularización de los viñedos para facilitar su operación turística y económica, sin modificar la normativa actual sobre la venta de alcohol. Carlos Alcaraz Gutiérrez, secretario de Gobierno Estatal, explicó que muchos viñedos operan en terrenos ejidales, lo que les impide obtener permisos para la comercialización de bebidas alcohólicas. Esta limitación se debe a que no son titulares del terreno, lo que dificulta la obtención de licencias. El gobierno busca encontrar soluciones para regularizar estos espacios sin flexibilizar ciertos criterios de forma irresponsable. Alcaraz Gutiérrez destacó el apoyo de la Asociación Vitivinícola de Querétaro y enfatizó que el objetivo es reconocer a los viñedos como una importante fuente de empleo y atracción turística. Además, detalló que se han endurecido los requisitos para otorgar licencias a negocios que intentan operar como restaurantes sin cumplir las condiciones mínimas necesarias. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias, gracias por tu reporte. Y déjeme ir ahora con mi compañera Judith Sánchez Reyes, porque se puso buena la mañanera. Se habló del gusano barrenador, se habló de pues del retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, que es un tema pues delicado, ¿no? Delicado por donde se le vea. Y le voy a decir por qué. Porque mientras no hay una explicación oficial, ¿sí? Pues hay un terreno fértil para la especulación, ¿no? Para que se diga pues lo que la gente suponga, ¿no? No, fue por eso, fue por lo otro, en fin. Pero déjeme con Judith Sánchez Reyes, nuestra compañera periodista que se ocupa de la información de la Presidencia de la República, ¿sí? ¿Cómo estás, Judith?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Al ser cuestionada sobre la adjudicación directa de contratos en la compra de medicamentos en el sexenio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hasta el momento no hay reportes al respecto. Indicó que el gobierno de López Obrador hizo lo mejor que pudo hacer en contra del proceso de monopolización, de ahí que algunos medios de comunicación se vieran afectados en sus intereses económicos y por ende están pues molestos y enojados. Y en caso de que hubiera alguna falta, pues se revisa, ya que no hay nada que ocultar, aunque subrayó que al gobierno federal, como tal, no le corresponde revisar la cuenta pública y sobre el estatus del actual sistema de salud, dijo lo siguiente, escuchemos.
Si hubo alguna falta de algún servidor público, se revisa y no, aquí no vamos a cerrar la posibilidad de que haya una auditoría, de que haya una revisión y que se haga. Pero de que lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, es mucho mejor. Y de que va a ir mejorando todos los días, pues es lo que estamos presentando ahora. ¿Cuándo habían escuchado un programa de trato digno en el ISSSTE?
En otro tema coyuntural, el titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Verdegué, señaló que Estados Unidos es el responsable de no atender la dispersión del gusano barrenador en Panamá, lo que ha generado que esta plaga esté fuera de control. Sin embargo, dijo que México ya ha hecho lo propio mediante una campaña masiva de capacitación y educación sanitaria a prácticamente todos los ganaderos y médicos veterinarios del territorio nacional, así como las siguientes medidas. Vamos a escuchar.
Un acuerdo con los gobernadores y gobernadoras de los estados exportadores y de los estados del sur que están afectados. También nos reunimos con todas las asociaciones ganaderas. Acordamos una serie de medidas que ya están en implementación. Reforzar la movilización, el control a la movilización del ganado. Vamos a hacer un barrido desde el Golfo de México hasta el Pacífico, a la altura de Veracruz, hasta llegar a Oaxaca y sur de Guerrero, visitando el 100% de los ranchos. En fin, estamos haciendo todo lo que es materialmente posible hacer.
Aunque el funcionario federal reveló que en Chiapas hay resistencia a que se abra la planta de producción de moscas estériles, pues esto sería esencial para combatir con efectividad esta plaga. Por otra parte, Enrique, la mandataria federal dijo que sobre las causas de la renovación de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Estados Unidos aún no ha dado información oficial e hizo la siguiente precisión. Aquí la voz de la presidenta.
Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal. Así lo informó la embajada de los Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información. Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas.
Sobre el reporte de alertamiento por la desaparición de jóvenes entre 15 y 20 años realizado hace unos días por la Universidad de Guadalajara, la presidenta de México dijo que instruyó al Gabinete de Seguridad para corroborar este dato y trabajar de manera conjunta para prevenir el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado. Y como dato final, Enrique, compartirles que se informó que el cáncer, al ser la primera causa de muerte infantil en nuestro país, se implementarán protocolos nacionales de atención médica, denominados PRONAM, para el diagnóstico temprano de cáncer en este sector de la población, con la finalidad de aumentar la sobrevida y curación de los menores de edad del 52 al 70%. Hasta aquí el reporte, Enrique.
Oye, hay un momento en que la presidenta le decía al secretario Verdaguer, a ver, explique, pero no se enoje. ¿Y pues, sí. ¿Por qué o qué? ¿Cómo fue?
Pues lo que pasa es que el funcionario pues como que se apasionó mucho del tema y además pues él decía que México había hecho todo lo posible y quien realmente no había hecho la tarea pues había sido el vecino país del norte, entonces pues lo dijo como con mucha enjundia y yo creo que ahí la presidenta por eso dijo que mejor calmar un poquito los ánimos en cuanto a la postura de nuestro país en torno al tema del gusano barrenador.
Bueno, con respecto al tema, perdón, de estar esperando información sobre el retiro de la visa, pues no va a haber, Judith, no va a haber. Ya dijo el gobierno que es un tema, sí, en el que no, por política interna de los Estados Unidos, no se informa, aunque tengo la impresión de que vamos a saber qué pasó, ¿no?
Sí, pero quizá a lo mejor no en este momento y no bajo las presiones que pueda hacer en su caso el gobierno mexicano.
Sí, pues sí, ahí sí coincido contigo, sí, justamente. Bueno, pues ahí está, siempre pendiente de la mañana, Judith Sánchez Reyes. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti. Y congresistas de los Estados Unidos piden frenar el tráfico de armas hacia México tras designación de cárteles como organizaciones terroristas, ¿sí? Eso es importante. Le voy a decir por qué. Porque, pues, las normatividades de Estados Unidos les facultan a poder intervenir o como sea en la lógica de ellos, aún en territorio que no es de los Estados Unidos, ¿sí? En esta carta oficial, los congresistas señalaron que entre 200,000 y 500,000 armas, escuche usted, cruzan anualmente la frontera sur, y el 70% de las armas halladas en escenas del crimen en México provienen de ellos, de los Estados Unidos. Por eso ha sido una petición de México desde hace mucho, pues que... Porque, a ver... Yo no dudo de que aquí haya en la frontera, no sé, policías, lo que usted guste que esté en la frontera cuidando que no entren contrabando, que no entren lo que usted guste, ¿sí? No dudo que haya corrupción, de hecho la hay, porque si no entrarían 500,000 de armas, pero el otro lado también. Entonces esa ha sido también una petición del gobierno de México, ¿no? Oigan, ayuden, porque ustedes no quieren que haya drogas, pero los cárteles se empoderan, ¿sí?, con este tipo de armamento. Y es muy complicado que, por ejemplo, las policías municipales pues puedan hacer enfrentamientos porque ellos tienen una capacidad de fuego mayor. Bueno, vamos a una pausa. Si me lo permite usted, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. Y mire, Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, pues negó cualquier falta, ¿no? Haber cometido alguna falta o tener inversiones incluso en Estados Unidos. Dijo, no, pues no, yo no tengo idea de por qué me quitaron la visa. A mí y a mi marido. Bueno, por ahí se especulan cosas, pero como aquí no especulamos con la información, sino le damos los datos duros, nos quedamos con esto hasta ver pues qué sucede y que se esclarezca el asunto. Nancy Flores, te escucho.
Gracias, Enrique. Te reporto que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que la revocación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos no implica que haya cometido alguna falta o delito. Así lo señaló.
He sido incluida en una medida consular y por ello hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Pero eso no me define, porque no me define lo que tengo, ni los permisos que me otorguen o me retiren. Me definen mis valores, mis convicciones y el propósito que he abrazado desde que decidí dedicar mi vida al servicio público. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará.
La mandataria denunció una campaña de violencia política de género en su contra y afirmó que no le busquen, no hay nada que esconder. Al tiempo que pidió dejar de lado especulaciones. Desde que se conoció la medida el fin de semana, diversos sectores le han exigido explicaciones. Esta es la información. Regreso contigo.
Mire, ojalá, de veras, ojalá, a mí me encantaría que le revisaran su visa y le dijeran gobernadora. Fue un tema administrativo, tal, aquí está. Sí, hay que quedar el asunto. Eso sería lo ideal. Sí, habrá que ver cómo se procesa. Yo creo que ella se habrá de enterar de esto que estamos platicando y de cuáles fueron los motivos por los que le retiraron. No se le retira por nada. Eso hay que tenerlo claro. Y ella tendrá que estar, pues, preocupada por saber qué pasó y qué motivó que se la quitaran. Bueno, vamos con más, porque miren, la SEP de Baja California Sur habilita listas de espera en el sistema de información para la preinscripción para el ciclo escolar 2025-2026. Adelante, Claudia Maya, con información.
Buenas tardes, Enrique, te informo que la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur ha activado las listas de espera en el Sistema de Información para la Preinscripción y Registro de Educación Secundaria para el ciclo escolar 2025-2026, con el objetivo de asegurar que todos los estudiantes que no realizaron su trámite o no lograron obtener espacio en la escuela de su elección tengan la oportunidad de registrarse. Los padres, madres y tutores deberán acudir directamente a la escuela de su preferencia para verificar la disponibilidad de espacios y, en caso necesario, inscribirse en la lista de espera. Este proceso estará disponible hasta el inicio del ciclo escolar. Omar Cheque Ramírez, jefe del Departamento de Programación y Presupuesto, destacó que el sistema CIPRES evitará la duplicidad de trámites al detectar automáticamente los registros existentes, garantizando una inscripción justa para todos. Este proceso en línea también permitirá a la autoridad educativa mejorar la planificación y distribución de recursos en los planteles, garantizando una educación inclusiva y accesible para todos los estudiantes. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, muchas gracias, Claudia, y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Griselda Guadalupe López Pérez, madre de Ovidio Guzmán, cruzó a pie la frontera por la garita de San Isidro en Tijuana, acompañada de otros 17 familiares. Todo esto como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El grupo fue recibido por agentes de los Marshall, por Marshalls, ¿sí?, quienes se confirmaron su llegada y difundieron un video en el que se les observa con maletas. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que la revocación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos no implica que haya cometido alguna falta o delito, y señaló que se trata de una decisión administrativa sin consecuencias legales. En un mensaje sin preguntas a medios, dio por cerrado el tema, dijo está tranquila y con la conciencia limpia, y acusó a actores políticos de intentar usar el caso en su contra. Un grupo de congresistas estadounidenses pidió al Departamento de Seguridad Nacional, Justicia y Estado, ¿sí?, acciones urgentes para detener el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México. Luego de que 8 carteles latinoamericanos fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras, en una carta oficial señalaron que entre 200.000 y 500.000 armas cruzan anualmente la frontera sur y que el 70% de las armas halladas en escenas de crimen en México provienen de allá, de Estados Unidos. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Bueno, y vámonos ahora hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos al programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. En este martes 13 de mayo de 2025, fiesta de la Virgen de Fátima. Y este martes también celebramos la memoria litúrgica de San Andrés Huberto Fourné, sacerdote expulsado de Francia durante la Revolución por negarse al juramento cismático. Regresó en secreto cuando la iglesia volvió a ser libre, fundó las Hijas de la Cruz, una congregación para la educación cristiana de las niñas, por la que fue llamado el Buen Padre. Este martes, como es tradición, el Santo Padre no ha tenido actividades públicas. Sin embargo, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, Monseñor Diego Ravelli, ha dado a conocer el calendario de las próximas celebraciones presididas por el Papa León XIV. En primer lugar, presidirá la misa de inicio del pontificado el domingo 18 de mayo a las 10 horas de Roma en la Plaza de San Pedro. A continuación, el martes 20 de mayo a las 17 horas, el Papa estará en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde visitará la tumba de San Pablo. El domingo 25 de mayo, a las 17 horas, el Papa León XIV celebrará la misa de toma de posesión en la Cátedra Romana como Obispo de Roma, esto en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. Luego, a las 19 horas, se trasladará a la Basílica de Santa María Mayor para venerar el icono de la Virgen, la Salus Populi Romani. Por último, el sábado 31 de mayo, día en que la Iglesia celebra la visitación de María a su prima Isabel, León XIV se celebrará la misa a las 10 horas de Roma en la Basílica de San Pedro con el rito de ordenación de algunos presbíteros. Y bien, concluye aquí nuestro informativo en lengua española. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
Bueno, muchas gracias. Y nos vamos con otro asunto. Me estaba yo recordando hace unos segundos una amiga que me decía: fíjate, en el único lugar del mundo donde siento que no pasa nada malo es cuando estoy en Disneylandia. Este sentimiento de felicidad absoluta, de estar en un espacio donde todo está bien, donde todo es felicidad. Bueno, me da mucho gusto recibir estos micrófonos a través del celular a nuestra directora general de Grupo Milet, la licenciada Gaby Livien Santiago, que se encuentra en Anaheim, ¿sí?, en el 70 aniversario de Disneyland Resort. Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte, saludar al auditorio de todas las estaciones Super Estéreo Milet de México y a los Estados Unidos. Agradezco este espacio dentro del mismo en alta tensión. Y efectivamente, como bien me dices, estoy transmitiendo en vivo y en directo desde el lugar más feliz del mundo, desde Disneyland. Y para ser más exactos, en este instante me encuentro en el California Adventure. Y atrás, a mis espaldas, se encuentra parte de las atracciones más famosas de este lugar. Y estamos aquí precisamente en esta cobertura especial de los 70 años que se inauguró el parque por parte de Walt Disney Company.
Es un...
Sí, te escucho, Enrique.
Ah, es un, estaba viendo algunas imágenes tuyas allá que estamos pasando en streaming. Gaby, debo de suponer que con el motivo de un aniversario tan importante como es cumplir 70 años, pues habrá, no sé, algunos eventos, pues más allá de los que nos tiene acostumbrados Disney tradicionalmente, en el marco de este aniversario.
Así es, Enrique, como bien lo dices, mira, en algunos minutos más van a presentar por primera vez, renovado, el desfile Better Together, una celebración de Pixar, donde podemos ver a todos los personajes que a todo mundo les encanta por parte de Pixar. Van a desfilar ya unos instantes más aquí en el California Adventure. Y hay muchísimas actividades. Te quiero platicar que el día de hoy por la mañana, como medio de comunicación que estamos invitados y acreditados dentro de Disneyland Resort, tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano todo lo que se creó para esta celebración tan especial. Estamos hablando de la mercancía, todos aquellos recuerditos, playeras, bases, pero no solo eso, sino también la alimentación especial que ya se hizo para esta celebración. Tenemos desde el famoso hot cake de Mickey Mouse hasta un sándwich de chocolate con las orejas de Mickey. Hay muchísimas cosas nuevas que se van a presentar durante esta celebración que inicia oficialmente a partir del día 16 de mayo. Y el día de hoy también tendremos una presentación a las 7:45 de la tarde, de la noche, tiempo de California, del Club de Mickey Mouse, seguido por el nuevo show que se presenta en el California Adventure de World Color Happiness. Este es el nuevo y renovado, se estrena el día de hoy y somos algunos de los medios presentes en esta presentación que se hará a nivel mundial y que podrán conocerse prácticamente a partir del 16 de mayo para todos los invitados a los parques.
Estaba yo revisando todo esto que han sacado, pues como una novedad del merchandising que tiene que ver con los 70 años del parque de Disney. Y por supuesto, pues Mickey, que es el rey de Disneylandia, y sus mosqueteros, que son pues, el club de todos los niños que han formado parte a lo largo de tantos años del club de Mickey. Y estas atracciones que son extraordinarias y que seguramente ahora que conozcamos las que se inscriben en el marco de estos 70 años serán sensacionales, porque yo recuerdo pues una de los últimos aniversarios que era la de Fantasmic, Gaby, que era sorprendente, ¿no? Sobre cortinas de agua plasmaban estas imágenes de los personajes de Disney. Ya no me quiero imaginar lo que van a hacer en estos 70 años.
Sí, bien impresionante. Ya sabes que a Disneyland le encanta hacer las cosas bien y en grande. Y entonces, desde este lugar más feliz del mundo, nos encanta poder transmitir al auditorio de Super Estéreo Milenio y de todas sus radiodifusoras todos los detalles y pormenores. Quiero también hacer mención que dentro de todo lo que hemos estado trabajando para ustedes, en nuestras redes sociales, hemos empezado ya a subir varios videos donde van a poder conocer detalles, como el cliente lo decía, de varias cosas de la celebración, desde los alimentos, desde la mercancía, desde los desfiles, y como tú decías, vienen cosas muy buenas e interesantes, porque espera que el día de mañana nos presenten el nuevo espectáculo que tiene el castillo de la Bella Durmiente. Entonces, pues seguimos aquí en esta transmisión en vivo, te comentaba. Y así lo vamos a hacer en estos días a través de tu noticiero. Estaremos transmitiendo aproximadamente en este horario para que tengan todos los detalles de la celebración y vayan planeando. Quien guste venir a Disneyland, es bien importante que sepan que son súper bienvenidos. Les encanta que vengan los mexicanos. Disfrutan muchísimo. Hay comida en algunas de las zonas que te podré decir que hay tacos de birria, por ejemplo. O sea, hay churros, ¿no? Cosas muy mexicanas que puedes comer y disfrutar al mismo tiempo de estar en las atracciones desde el lugar más feliz del mundo.
Oye, hoteles temáticos, pues esperando que lleguen los visitantes, Gaby.
Así es, están todos los hoteles pertenecientes a la compañía, los hoteles aquí en Disneyland, está el Gran California, está el Hotel Disneyland, está el Hotel Pixar, pero además en esta zona de California hay hoteles que lo llaman hoteles que son buenos vecinos y que también tienen beneficios en transportación, etcétera. O sea, hay de todo. Tienes para todos los gustos, para todos los presupuestos, aquí en el Disneyland Resort desde Anaheim, California.
Pues hombre, digo, felicidades porque de veras estás en el lugar más feliz del mundo, que es Disneylandia. A mí siempre me lo ha parecido, yo tengo ahí como medio mi corazón de niño con el tema de Disneylandia, con todos estos personajes maravillosos. Y enhorabuena que están allá, Gaby, y esperamos el reporte de ustedes a lo largo de estos días.
Claro que sí, Gracias, y las atenciones han sido maravillosas por parte del staff de D-Ray, con toda la gente de medios. Han tenido unas atenciones maravillosas con todo el grupo que venimos en este momento trabajando y en representación del Grupo Miles México. Y les mandamos muchos saludos a todos. Vean los videos, por favor, van a estar en las redes sociales para que conozcan más en torno a esta celebración. Estamos ya a punto de presenciar, te decía, este desfile de Pixar. Y bueno, pues seguiremos aquí transmitiendo los 70 años desde Disneyland Resort en California.
Saludos, bueno, pues si usted quiere mirar a los personajes en este desfile maravilloso, todos los personajes de Pixar que son verdaderamente entrañables, extraordinarios, pues asómese en un rato a nuestras redes, porque ahí Gaby Livien Santiago le va a informar de lo que ha sido este desfile. Y bueno, esperando lo que va a ser esta semana, los 70 años de aniversario de Disneylandia. Gracias, Gaby.
Gracias, Enrique, que tengan muy feliz día, y desde el lugar más feliz del mundo, Disneyland.
Disneyland, sí, pues ni hablar, la verdad. Le decía yo a usted que tenía yo una amiga que era la prima bailarina de la Compañía Nacional de Danza, la maestra Laura Morelos, y me decía eso, ¿no? Me decía, cuando estoy en Disneylandia, me parece que nada malo puede ocurrir. Y la verdad es que este sentimiento, pues yo lo comparto, porque de veras es un lugar extraordinario, ¿no? Extraordinario. Vamos a una pausa. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Regresamos a la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. Y nos vamos con esta información, porque mire, fuerzas federales decomisan más de 3 toneladas de cocaína en Guerrero y Chiapas, un golpe al narcotráfico bárbaro. Daniel Pérez, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. Fuerzas federales encabezadas por la Armada de México aseguraron 1.3 toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero durante labores de patrullaje marítimo. El cargamento fue hallado en 68 bultos armados entre sí, los cuales contenían paquetes tipo ladrillo. Según el Gabinete de Seguridad, este decomiso representa una afectación económica de 382 millones de pesos al crimen organizado. En otro operativo, más de 2 toneladas de presunta cocaína fueron localizadas en un tráiler que transportaba cartón en Tapachula, Chiapas. El vehículo fue inspeccionado en un punto conocido como Madre Vieja, donde agentes federales detectaron un doble fondo en la caja seca, dentro del cual estaban ocultos los paquetes con droga. El conductor, identificado como Álvaro Ángel N., fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Ambos cargamentos fueron entregados a la Fiscalía General de la República para que inicie las investigaciones correspondientes. Las acciones forman parte de los esfuerzos coordinados del gobierno federal para debilitar la capacidad operativa del narcotráfico en rutas marítimas y terrestres. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Y mire usted, el huachicol, ¿sí?, se reinventa en el Caribe. Están investigando envíos ilegales desde Texas, y de esto le da cuenta Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te informo que el robo de hidrocarburos en México ha escalado a un nivel transnacional, con cargamentos de crudo presuntamente saqueados en territorio mexicano, que tras cruzar la frontera como aceite técnico o lubricante industrial, son exportados desde Texas hacia países del Caribe como República Dominicana, Curazao, Trinidad y Tobago, Bahamas y Jamaica. Según informes del FinCEN, OFAC, la DEA y el FBI, esta red de huachicol internacional ha operado mediante empresas fachada, facturas ambiguas y puertos de destino con escasa fiscalización. República Dominicana ha recibido al menos 3 embarques entre 2022 y 2024 con documentos que ocultaban el verdadero contenido, mientras Curazao y Trinidad han sido identificados como puntos logísticos clave, donde el crudo es reetiquetado antes de enviarse incluso a Europa. En Bahamas y Jamaica, las operaciones también han involucrado cuentas offshore, compañías sin instituciones visibles y terminales estatales con antecedentes de opacidad. Aunque algunos gobiernos han iniciado auditorías o solicitado información a Estados Unidos, la mayoría no ha implementado control controles eficaces. Expertos regionales alertan que el petróleo robado se legaliza al mezclarse con cargamentos válidos y perder trazabilidad. No se trata solo de un origen, sino de la indiferencia con la que es procesado, advierte el informe de FinCEN. Así, el huachicol mexicano ha llegado de ser un fenómeno local a convertirse en una operación energética global que corre las estructuras comerciales del Caribe. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias, Ariel, y nos vamos ahora con lo que reporta el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un nuevo frente frío, el número 43, se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional y en interacción con la corriente en chorro subtropical, generarán vientos con rachas fuertes a muy fuertes en dicha región. A su vez, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México, lo que ocasionará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el centro y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias e intervalos de chubascos sobre las entidades del centro, oriente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Asimismo, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, en combinación con el bajo contenido de humedad, mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana, dando lugar a una onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Finalmente, a partir de este día, dará inicio una nueva onda de calor en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.
Bueno, y en más información, en solo 47 días de implementación, la Estrategia Operativa Oriente ha logrado una reducción significativa en los índices de criminalidad. En los 11 municipios que comprende, el robo de vehículos disminuyó un 39%, mientras que los casos de homicidio doloso cayeron un 23% gracias a la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales. La gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, destacó el trabajo conjunto de los diferentes niveles de gobierno que se reflejó en los resultados presentados por el general Alejandro Alcántara, encargado de la estrategia a nivel federal. Y mire usted, Toluca crea comités de género para combatir la violencia contra las mujeres, y esto le da cuenta Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. El gobierno de Toluca implementó una estrategia transversal para prevenir y erradicar la violencia de género mediante la creación de comités delegacionales de género en sus 48 delegaciones. La directora general de Bienestar, Rocío Merlos Nájera, detalló que estas redes comunitarias promoverán la igualdad y la cohesión social como parte de una política de paz instruida por el alcalde Ricardo Moreno Bastida.
En ese sentido, los comités de género delegacionales que se han empezado a constituir con una de las zonas difíciles para la vida de las mujeres, para que realicen sus actividades cotidianas, para que sean felices.
El director de Convivencia Social, Jorge Leonardo Espinosa López, explicó que los participantes recibirán talleres de sensibilización y capacitación especializada con el fin de contribuir al levantamiento de las dos alertas de género que enfrenta el municipio. Esta estrategia contará con la participación de ciudadanía, instituciones, asociaciones civiles y el sector académico.
Hasta aquí la información. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y mire, Carlos Eduardo Barrera presentó su renuncia como rector de la UAMEX ante el H Consejo Universitario a menos de 24 horas de concluir su periodo. Una carta dirigida a la comunidad universitaria explicó que su decisión busca
reducir la tensión política generada por el proceso de elección de rectora y permitir que la vida institucional recupere su normalidad. Afirmó que actuó en congruencia con su vocación de servicio y reconoció los nuevos retos de participación política que enfrenta la universidad. En su mensaje destacó su trayectoria dentro de la UAMEX, a la que sirvió desde distintos cargos, y señaló que entrega una institución con finanzas sólidas y posicionada como la mejor universidad pública estatal del país. Expresó su respeto a los movimientos estudiantiles y agradeció a la comunidad universitaria por la confianza depositada durante su gestión. Bueno, y nada más déjeme informarle a usted, que murió el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Falleció hoy a los 89 años de edad, ¿sí? Había anunciado a finales de 24 que no sometería más tratamientos después de haber sido diagnosticado con cáncer. Nació en el 35, fue un exguerrillero de los Tupamaros, pasó 13 años encarcelado durante la dictadura militar, y su vida política culminó con la presidencia en Uruguay del 2010 al 2015, periodo en el que se destacó por su enfoque en la justicia social y su estilo de vida austero. Descanse en paz, don Pepe Mujica, político extraordinario, congruente. Bueno, vámonos con Oscar Guerrero, los deportes.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el deporte motor, donde el mexicano Pat Howard del Arrow McLaren IndyCar participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México 2025 por segundo año consecutivo. Según informó McLaren, el piloto originario de Monterrey de 25 años de edad está siendo uno de los más destacados de la serie IndyCar y, según ha confirmado su equipo, tomará el control del MCL 39 en el Autódromo Hermano Rodríguez para la competencia del próximo 24 de octubre. La primera sesión de entrenamiento libres forma parte de su papel como piloto reserva de McLaren en la Fórmula 1 tras la conclusión de sus funciones de piloto de la Arrow McLaren en las series IndyCar 2025. Por otra parte, las cosas están definidas en la Liga de Expansión MX, torneo que tendrá una final inédita para definir a su nuevo campeón en el Clausura 2025, con la serie que sostendrán los Leones Negros de la UDG y la Jaiba Brava de Tampico Madero. Después de una emocionante definición de las series de semifinales, las cuales tuvieron emoción hasta sus últimos minutos, fueron los Melenudos y los Tamaulipecos quienes lograron avanzar finalmente a la eliminatoria por el título de este semestre. El camino de estos equipos a la final fue muy diferente. En el caso de los Leones Negros, tuvieron que venir de atrás, pues cayeron 2-0 en la ida ante el Atlético Morelia, por lo que tuvieron que replicar este marcador en la vuelta celebrada en el Estadio Jalisco, pero con dos hombres menos en la cancha. Por su parte, la historia de la Jaiba Brava fue de aguante y resistencia. Tampico Madero aprovechó su localía en el primer partido contra Mineros de Zacatecas para sacar la ventaja mínima y posteriormente sacaron el empate sin goles para avanzar. Y ya para finalizar, el partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL enfrentará a los vigentes campeones, las Águilas de Filadelfia contra los Vaqueros de Dallas, el llamado equipo de América, el próximo 4 de septiembre en el Lincoln Financial Field, hogar de los Monarcas, anunció este lunes la organización. Las Águilas serán los vigésimos campeones que dan inicio a una campaña regular de la NFL, una tradición que arrancó en la temporada 2004. Filadelfia, liderado por Jalen Hurts, el jugador más valioso en el Super Bowl número 59, arrancará y su defensa del título ante el equipo de la Estrella Solitaria, que es comandado por el quarterback Dak Prescott, y que tendrá a Brian Schottenheimer a su nuevo coach. La NFL informará el resto del calendario en dos partes, aunque será este martes cuando sean anunciados los equipos que jugarán los 7 partidos internacionales programados para este 2025. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, la invitación para que siga pendiente de las noticias en estas frecuencias de Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todo este equipo de trabajo, de todos mis compañeros, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet.